bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Como todos los lunes estoy junto a Alicia Vesperinas y Rodrigo Carrasco. ¿Cómo están?
Hola, muy bien. Se acabaron los memes de julio porque partió agosto. Se fue julio.
Hola, 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 gusto también saludarla. Así que sí, algunos pusieron partido agosto, así que ojo ahí.
Sí, y como todos los lunes, bueno, vamos a revisar un poquito los números que nos arroja la CADEM y vamos a conversar también desde sancionar aquella fake news hasta marcar las casas con el apruebo, la ministra Isquiasiches también, lo que pasó. Partamos, ¿qué les pareció la encuesta CADEM? ¿Se esperaban los resultados? Recordemos que 10 puntos los separan, cambiaron 2 puntos de la semana pasada, es decir, está en 48-38, bajó un punto el rechazo, o sea, subió un punto el rechazo y bajó un puntito el apruebo. ¿Se esperaban estos resultados o no?
Yo, para ser sincera, Rocío, no. Yo pensé que iban a estrecharse un poco más los resultados porque siento que el gobierno tiró toda la carne a la parrilla. Ya perdimos todo el pudor respecto de los posibles intervencionismos, que mucha gente dice, oye, si es mi horario libre, yo puedo hacer lo que quiero, eso está bien, pero tienes todo el aparataje del Estado a tu favor. Mucho se dice que la campaña del rechazo es una campaña que ha tenido mucha plata y que la de la prueba no tiene donaciones. Bueno, hay que preguntarse, bueno, entonces, ¿cómo se está financiando todo el resto? En fin, yo prefiero la transparencia y prefiero ver quién está aportando en cada cual que decir que esta es una campaña sin financiamiento y que se está haciendo a puro pulso. Mira, no sé, yo encuentro que se está poniendo un poco complicada la conversación. Tengo una sensación como un poco fome de lo que está pasando con la campaña y por eso, por lo mismo, hubiese esperado que se estrechasen más las cifras. Por lo menos a mí me llama la atención que el rechazo mantenido e incluso subido. Eso nomás.
Sí, mira, por mi lado yo creo que hay varios factores que dan cuenta de lo que está pasando, o sea, objetivizan las percepciones, creo yo. Y lo primero es que efectivamente el rechazo sigue distanciándose, aunque muy poquito, pero sigue distanciándose del apruebo, por arriba el rechazo del apruebo. Y yo coincido en que hoy día tenemos un gobierno en campaña directamente, o sea, si uno ve la agenda que tenía el presidente Boric hasta el 4 de julio, o hasta la entrega del texto, ¿no es cierto?, y la que ha tenido después, han sido muy distintas. O sea, antes tenía una agenda de gobierno, hoy día tiene una agenda de campaña. Y eso también se expande a todos sus ministerios, a todos sus estamentos públicos. Tenemos a niveles regionales algunos de los seremis, directores de servicio, realmente con descaro actuando en una campaña. Incluso vulgarmente, veíamos ahí un extracto, un video de alguien que hablaba vulgarmente de la visita que había hecho el presidente a cierto lugar. Entonces esas cosas están ocurriendo y la gente finalmente las ve en contra porque muchos de ellos eligieron un gobierno para que gobernara y no para que hiciera campaña y dejara de gobernar. Y esa dejación de la administración de un poder del Estado, en este caso el Ejecutivo, se ha traducido en un aumento, visiblemente, un aumento de la delincuencia, de desorden, de cómo estos grupos terroristas de la Araucanía y de Arauco en Biobío también han ido acrecentando su poder y su influencia. Entonces, claramente, a mí no me sorprende que haya bajado el rechazo, así como también bajó la aprobación presidencial. Ya el presidente y el apruebo son uno solo, así lo veo yo. Así que espero que esto realmente cambie, porque nosotros queremos y necesitamos, como ciudadanos, un gobierno que se dedique a gobernar.
Sí, pues bueno, sin duda van juntitos los dos, aunque el presidente bajó 3 puntitos, el apruebo bajó 1 solo en esta pasada. Yo creo que estoy de acuerdo con ustedes, tiraron toda la carne a la parrilla, como les fue también la semana pasada. O sea, imagínense, un cambio de 8 puntos en la encuesta, aunque dicen que las encuestas las miramos hasta por ahí nomás, pero como que el presidente agarró papa porque dijo, oye, nos resultó, así que efectivamente salió con Tutti a hacer campaña y desafiando un poco la Contraloría también, porque recordemos que les habían dicho que ellos tenían que tener un rol de informadores y no de campaña propiamente tal, Y ahora efectivamente están en las calles y llamó a los ministros y a todos a decirle, oye, salgan a la calle a informar de cierta manera. Y venía escuchando en la radio a Patricio Melero también, que decía que la UDI le pidió al gobierno que les entregaran también alguno de las de los ejemplares que el gobierno imprimió de la nueva constitución para ellos también repartirlos y apoyar en esta repartición de información, cosa que no viniera de un puro lado. Bueno, parece que no fueron escuchados.
Un ratito de la academia que yo creo que no hay que dejar de seguir mirando, que es la cantidad de personas que quiere que haya cambio, o sea, que se apruebe para reformar o que se rechace para reformar, sigue siendo lejos mayoritario con un 68%. Eso nomás.
Ah, bajó un poquito.
No, subió.
Porque estaban 70.
67, bueno, ahora 68.
Ya, subió.
Pero son más de los dos tercios. O sea, si lo decimos así, tenemos dos tercios del país que quiere que se redacte otra cosa, ni la que hay ni la nueva. Entonces, para mí ese es el dato más importante, porque no vayan a cantar victoria en ninguno de los dos lados que diga, ajá, y ahora gané, porque lo están leyendo mal.
Bueno, es que eso es lo importante. Al final, cuando tienes una binaria como ahora, el apruebo o el rechazo se aseca, es lo que sale en la papeleta. Claro. Es importante ver esto también, qué voz es la que está pasando por sobre la otra, para ver quién se va a llevar la bandera para la casa. Es decir, si gana el rechazo, ¿van a ser los que están diciendo dejemos todo tal cual o van a ser los que están diciendo impulsemos un nuevo proceso? Y los que están con el apruebo, ¿quiénes son los que están con más fuerza en este minuto hablando? Si son los que dice dejémoslos todo así, porque recordemos que el Frente Amplio también salió a decir esta semana, aprobemos para implementar, ¿ya? Que ese un nuevo apellido del apruebo, que sería dejémoslo tal cual, pero fijémonos en las leyes que van por debajo de la Constitución y que van a ir a dar como la forma efectiva y resolver las dudas de qué es lo que está pasando. Ahí el problema está dado en que depende del Congreso y del gobierno de turno, si es que eso se va a mantener así, esas incertidumbres o ese marco de acción, o se va a poder cambiar en el futuro.
Pero si son democráticos, deberían reconocer que es el grupo minoritario. O sea, el 10% quiere que se apruebe y se deje tal cual está. Por lo tanto, ahí sí que estarían leyendo pésimo si es que dicen aprobar para implementar.
Por eso digo que voces son las más fuertes, porque tienes el otro lado, el socialismo democrático, como decía, ahora parece que se llama el nuevo Partido Socialista, o un nuevo conglomerado, que ellos están por aprobar para reformar. Pero no sé si es la voz más fuerte que se escucha dentro de la prueba. ¿Qué crees tú, Rodrigo?
Bueno, yo creo que ahí hay varias almas, sobre todo en el socialismo. Uno ve hoy día a sus parlamentarios, muchos de ellos emblemáticos, históricos, dirigentes históricos que están, algunos ya directamente diciendo que van por el rechazo y otros reconociendo que hay temor interno en declarar una postura por el rechazo, en este caso en el Partido Socialista, porque hay mucho de cancelación, de amedrentamiento. Entonces, tú recién, Alicia, decías una palabra que para mí es clave, que es, o un concepto, que si son democráticos, yo creo que hay elementos no democráticos dentro de la coalición de gobierno. Un ejemplo brutal que ocurrió ayer fue lo que dijo la diputada comunista Cariola, donde está hablando de marcar casas con una preferencia política en este caso. Entonces, estamos volviendo a prácticas totalitarias, a prácticas totalmente antidemocráticas, y que yo creo que eso es un amedrentamiento directo a la ciudadanía. Hay gente que no, tal vez no se imagina vivir en un esquema así, pero la verdad es que estamos a uno o dos clics de que nos empiecen a pasar una maquinaria de prácticas totalitarias por encima. Así que yo la verdad lo veo con preocupación. Creo que hay elementos antidemocráticos profundos en la coalición de gobierno y eso no debemos permitirlo como ciudadanos.
Gran tema.
Alicia, ¿estás por ahí?
Es que gran tema, porque resulta que justamente si es que a la gente le da susto dar su opinión por temor a que te baneen, como dicen los cabros, que te cancelen, ¿cómo será si es que tú tienes tu casa ahí con el letrero yo estoy con ustedes o sin el letrero que significaría yo no estoy con ustedes? O sea, yo de verdad no me imagino qué estaba pasando por la cabeza de la diputada cuando se le ocurrió tan brillante idea de ir poniendo stickers, este sí, este no, o carteles, y después, claro, lo suavizan diciendo, oye, pero si un cartel, todo el mundo tiene derecho a poner un cartel. Mira, yo me acuerdo en campaña, ¿te acuerdas, Rocío? Que cada vez que uno ponía un cartel, tenía que declararlo en el CERVEL, tenía que poner las dimensiones del cartel, de quién era la casa, la autorización por escrito de la persona. Tenías que tener todos los datos, más encima poner si es que te los cedían gratis o tenías que pagarlo. ¿Por qué? Porque también existe un límite a ese tipo de propaganda, fijado por el CERVEL. No es llegar y poner 2 millones de casas, como dijo ella, con los carteles. No es así, por lo menos no era así cuando era la elección. Yo no sé si ahora la ley cambió y ahora se puede poner lo que uno quiere y el tamaño que uno quiera. No lo sé, pero me parece.
Oye, Alicia, muy peligroso. Es que, ¿sabes ya que pone ese tema? Qué bueno que lo que hiciste porque... Claro, cuando fue la segunda vuelta, yo después estuve en Santiago como un mes, me fui en diciembre y volví a finales de enero. ¿Y sabes lo que más me llamó la atención? Que cuando estábamos, o sea, ya habían pasado las elecciones y tú pasabas por el metro, o sea, yo iba hacia la Florida y toda esa zona de la Florida con Vespucio, donde está el metro en altura, todo eso, ¿sabes? Estaba pegado todavía con un montón de, como de estos flyers que pegan así como para los anuncios de fiesta y cosas así. Ya, estos eran del arbolito. Eran un montón de flyers del arbolito y decían, haciendo alusión a la campaña de Boric. Pero eran muchos y todavía en enero estaban. Yo no creo que, y yo me atrevo, y no sé si alguno de los que nos están escuchando, le voy a pedir a alguno de mis amigos en Santiago por allá, que se vaya a dar una vuelta por el metro. Y vean si es que hayan cosas pegadas dentro de eso. ¿Por qué digo Santiago? Porque en Santiago tienes un montón de gente que pasa por ahí. Finalmente son súper relevantes para una elección. Y toda esa propaganda, yo no creo que haya sido declarada, que creo que va a pasar exactamente lo mismo ahora, cuando están hablando de qué se hace y qué no se hace, de qué recursos se ponen y no, que está la duda de lo que pasa con lo que pasó con el apruebazo en Maipú, que dice que todo fue donado pero, y no hay nada ahí que tienen que declararlo. Todo eso está fuera de norma. Entonces, se supone que ya tienen que haber cumplido los plazos en los cuales ellos tendrían que haber declarado esos eventos y todas esas cosas y pasan colado. Entonces, ahora que se fue a instalar el contralor, que va a estar en La Moneda, y yo digo, ya, una cosa es lo que están haciendo La Moneda, pero el CERVEL también. Oye, tú pasas por las calles y te insisto, había muchos carteles todavía en enero, que se suponían que todo tendría que haber sido retirado. Y estaban totalmente fuera del lugar donde se suponía, porque así como tú dices, tú tienes que declarar dónde los pones, hay lugares establecidos para ponerlo. Y les aseguro que el metro así no era un lugar establecido para ponerlo. O sea, está totalmente fuera de
norma. Y hay tamaños máximos, entonces está todo normado. Entonces, da lata al final de que uno tiene leyes y nos gastamos en hacer ese tipo de cosas y regulaciones para, se supone, darle mayor transparencia a las campañas para que la pelea sea más o menos justa. Y luego miramos para el lado. O sea, es que a mí me da lata. Pero bueno.
Bueno, eso es una práctica que, insisto, viene de regímenes totalitarios, como es lo que ocurre en Cuba. Yo en Cuba vi en primera persona lo que se llamaban los CDR, que son los Comités de Defensa de la Revolución, que son nada menos que, en buen chileno, sapos que hay en cada cuadra, que están vigilando a sus vecinos y en estricto rigor marcando las casas que no están apoyando al régimen de ese país, un régimen que lleva por lo demás una dictadura de más de 60 años. Entonces, son prácticas que vienen establecidas en el catálogo, digo yo, de los antidemocráticos, y por eso me preocupa mucho que una diputada, en este caso, que participa de nuestra democracia, es parte de la democracia, es parte de la Cámara de Diputados, esté proponiendo estas prácticas totalitarias que se ejercen en dictaduras como la cubana. Yo lo encuentro dramático y creo que estamos en un peligro real de debilitar nuestra democracia a niveles que nunca nos imaginamos, al menos los que tenemos menos de 55 o 60 años.
O sea, si pasara la isquia por ahí diría, oye, te pegaste en la cabeza.
Ay, otra cancelación, uno se ríe un poco, pero la verdad que es una cancelación y es una muestra evidente de cómo opera el pensamiento de personas que están hoy día en el poder político y en cargos muy importantes como la ministra de Interior. Que vaya a decirles en su cara a los diputados que se pegaron en la cabeza es algo que no había ocurrido nunca en nuestra democracia moderna. Y es inaceptable.
Bueno, de hecho, ahí lo que se hizo fue que se sesionó, como que sesionaron rápidamente las comisiones, se suspendió la sesión y tuvo un voto como de, no sé si de censura fue propiamente tal, fue censura, ¿cierto? Que se se le dio igual que como, porque ahí los ministros actúan como diputados, o sea, si está en la Cámara de Diputados es como un diputado más, entonces tienen que regirse bajo el mismo estatuto que se rigen los que están sesionando en la Cámara. Entonces ella fue amonestada, claro, esa era la palabra que dice, amonestada por haberle faltado el respeto a el resto de los diputados ahí presentes, porque por mucho que ella quería decir que tenía amnesia, las palabras que tenemos que ocupar en ciertos momentos son sumamente importantes para no ningunear a los otros.
Mira, dale, Rodrigo.
No, solo una idea pequeña, porque hemos hablado dos o tres cosas durante esta conversación de hoy, y es muy interesante hacer el ejercicio de comparación. ¿Qué habría pasado si esto hubiera ocurrido en gobiernos anteriores, estoy hablando de cualquier color, desde el presidente Frei en adelante, con algún ministro haciendo esto? ¿Cómo lo habrían sancionado, criticado y cambiado? O sea, ese ministro ya no estaría ejerciendo su cargo. Sin embargo, ahora hay como una impunidad total de este gobierno en particular, porque claro, tal vez por el hecho de ser más jóvenes, tipo asamblea universitaria, como ciudadanos y como crítica política, estamos más permisivos. Y eso yo creo que es malo, porque nos está jugando en contra.
Es que yo creo que estamos asistiendo a un choque generacional que se traduce también en el choque de formas. ¿Eh? Cuando circuló el fin de semana la foto esta de Irina sentada en la silla, no sé si la vieron, así como con los zapatos arriba del tapiz, en una reunión diplomática donde estaban recibiendo a una persona, una vicepresidenta de Colombia. Circuló diciendo, oye, pero si, pues como que estás así, ni siquiera en el living de tu casa, porque ni siquiera uno en la casa de uno se sienta con los zapatos arriba del tapiz, del sofá, de la silla donde estás, ¿no es cierto? O sea, guarda un poquito la forma, siéntate bien, no sé si, y con buzo más encima. Entonces era así como que me vengo levantando, a ver como quién viene llegando aquí, así como, ya. Quizás a personas que nos gustan un poquito más las formalidades, esa cosa nos choca. Quizás a ellos, como dice Rodrigo, sienten que vienen de la asamblea universitaria y así se hacen las cosas y todo. Y más allá de las formas, lo que Isquia quiso decir fue que los problemas que estaban viendo en ese minuto no partieron el 11 de marzo con la administración de ellos, sino que venían de mucho más atrás y les quiso decir, oye, acuérdense. Ya, eso lo quiso decir. Me voy a referir a eso, no tanto a la forma en que lo dijo, pero yo creo que cuando uno asume un gobierno, lo asume con todo lo que trae. Uno no dice, yo voy a empezar a gobernar con los problemas que se generaron del 11 de marzo para adelante. Es como cuando tú compras un auto y viene con, no sé, con una cosa medio mala, tú te haces cargo del auto completo, o sea, así lo compraste. Bueno, en un gobierno es lo mismo. Te hiciste cargo un gobierno, hiciste campaña para querer estar en ese gobierno, bueno, ahora hazte cargo. Entonces, para mí, eso no es una excusa de nada. Ahora tiene que administrar eso y resolver eso, que fue el problema. Lo quiero decir porque no quiero que se empiecen a sacar los pillos con que estas cosas venían así de antes.
Nada más. Sí, bueno, tienes toda la razón, pero eso ha ocurrido también en gobiernos anteriores, una práctica política, sí. Yo no critico a veces como las prácticas políticas, a mí también las formas hablan mucho de lo que hay por dentro, por debajo. El hecho de sentarse, el hecho de estar en una reunión protocolar recibiendo a una vicepresidenta electa de un país vecino, en esas condiciones, yo creo que también habla un poco del desprecio de las formalidades y del rol que tienen que cumplir. O sea, yo dudo que por muy generación joven, si alguien menor de 30 años va a la casa de los padres de su pareja, su pololo, lo que sea, haría algo así. No lo haría, aunque sea muy joven. Yo creo que no, fíjate.
Oye. Bueno, estando de acuerdo con ustedes que también es importante cuidar las instituciones y mantener las formas para que no perdamos y no hagamos chabacano al final el ejercicio del poder, porque están ahí representando al país y a todos nosotros. Por mucho que se quiera dar un aire más juvenil, igual no quita que mantengas la seriedad del cargo y de las personas a las cuales estás representando, por un lado. Y lo otro que se nos había olvidado mencionar, considerando que estamos hablando un poco de como censura, de lo que es el ejercicio del cargo y lo que representan los cargos, no dijimos nada de Matías del Río también, que lo sacaron del programa Estado Nacional, con un afán de protegerlo de las pantallas como periodista por su rol, porque al parecer estaba siendo atacado por redes sociales. ¿Qué les parece eso?
O sea, si yo me siento incómoda en un rol, yo renuncio, no tengo por qué esperar a que me saquen, creo yo, primera cosa. Me gustaría escuchar las declaraciones de él para ver efectivamente cómo lo vivió él. Yo no lo he escuchado todavía.
No ha dicho nada, solamente sus compañeros se refirieron ayer en el programa, porque se decía que venía la ministra Isquiasiches y por eso lo habían sacado también, como que justo lo sacaron porque venía ella. No sé, ¿tienes alguna información tú, Rodrigo?
No, no tengo ninguna información. De hecho, hoy día en la mañana escuché su programa y no hizo mención tampoco a eso. Pero yo, mira, me voy a quedar con hechos concretos, que es cómo actuó el candidato Boric con un periodista en la campaña, donde en buen chileno lo retó y lo sacó al pizarrón porque le hizo una pregunta y después fue y lo recriminó en términos duros y personalmente, a vista y paciencia de varias personas. Entonces, esa actitud que ha tenido el candidato Boric, luego también la ha tenido como presidente, de maneras medias burlescas, cuando una señora interrumpe una conferencia de prensa, creo que ya lo comentamos, y se ríen varios ministros en la cara de un periodista. Ese ninguneo a la prensa yo creo que ya es un poquito una tónica y no me extrañaría que parte de eso sea lo que causó la salida de Matías del Río. No tengo los antecedentes de este último caso, pero viendo 3 o 4 episodios vinculados al candidato y al presidente actual, creo que hay algo de eso.
Claro, que si se ven como hechos aislados, es una cosa, pero lo otro ya te vamos marcando una forma de gobierno, un patrón de conducta.
¿Pero no les pasa a ustedes que cuando están escuchando una entrevista, de repente uno dice, oye, pero ¿por qué el periodista no le preguntó esto, si esto era como tan básico de preguntar? O sea, como que siento que el periodismo, en el que estamos acostumbrados nosotros, no incomoda al poder, la verdad. Es bastante como suave, como hemos visto en nuestra serie favorita, Rocío, ¿cierto? Borgen. Los periodistas se dedican a investigar y siguen las pistas y exponen las situaciones. Acá es como más
soft. Eso ocurre. Creo que, ¿sí? Que eso ocurre donde los periodistas no tienen consecuencias, pero claramente aquí sí han tenido consecuencias. A este periodista en particular. Estamos hablando de la consecuencia de haberlo sacado de un programa estelar de la política. Entonces, cuando hay consecuencias para los periodistas, para algunos, los otros que todavía no viven consecuencias tienen más temor de vivirlas. Entonces, lo que no hay que permitir es que ocurran estas consecuencias a la prensa. La prensa debe ser totalmente libre y llamémosle soberana en lo que es la investigación y la difusión.
Oye,
de noticias.
Pero ahí yo sí quiero recalcar a 2 periodistas que en verdad son han hecho muchos virales por la capacidad incisiva que tienen y no creo que los vayan a sacar de pantalla, que uno es Mochatti y el otro es la Jimena Rincón, porque ha puesto en aprieto y se para y les dice literalmente, no es cierto, esto no es así, tanto a la UDI como a la izquierda también. O sea, en ambos lados yo la he visto en un rol de decir, oye, no, no mienta, y tratar de agarrarlos para que les respondan lo que ella está preguntando.
Sí, bueno, pero a Mochatti no lo van a poder sacar porque es el dueño del medio en el que se desenvuelve principalmente. Entonces, bueno. Claro, pero tienes el caso de Matías del Río, que está en el canal estatal, donde hay un directorio influenciado por determinaciones políticas, y sí lo sacan. Entonces, eso a mí me deja un grado de preocupación muy grande.
Bueno, claro, y ahí la Rincón está
Que cuando tú empiezas a incomodar al poder, te sacan.
Es CNN. Bueno, es un poco lo que pasó en Estados Unidos también con Trump, cuando decía que CNN lo ninguneaba también y hacía fake news y había medios de prensa a los cuales no le respondía. ¿Llegaremos a eso nosotros también? ¿Creen
usted? Pues esto, si ya hay un proyecto presentado para sancionar la difusión de información falsa. ¿Lo leyeron? O sea, yo no leí el proyecto, pero el diputado del Partido
Comunista, el titular nomás,
Luis Cuello, claro, presentó un proyecto que sanciona la difusión o creación de fake news que se relacionen con el plebiscito de salida. A ver, varios puntos aquí. Yo creo que la mentira sí tiene consecuencias, porque la mentira cambia conductas, es verdad. Mira, todos hemos visto qué pasa cuando te dicen que se va a acabar, por ejemplo, la bencina. ¿Verdad o mentira? Sí. Da lo mismo, la gente acude igual y se termina acabando la bencina porque la gente va en masa y se termina. O sea, una mentira tiene consecuencias. Si de repente tú estás en un concierto y dicen, oye, hay alguien aquí que va, no sé, va a disparar, puede producirse una estampida y puede morir gente. O sea, es verdad que una mentira no es blanca, tiene cosas. Entonces, yo creo que sí, las mentiras son peligrosas, pero llegar al punto de que yo digo qué cosa es verdad y qué cosa es mentira, me suena casi al Ministerio de la Verdad, del libro 1984. Entonces, ¿ese creo que era? Sí. En donde alguien dice lo que yo puedo decir y lo que no puedo decir y me sancionan por eso. Yo encuentro que es complicado. Ahora, si quieren empezar a preocuparse de esto, los honorables diputados, yo me empezaría a preocupar de qué pasa con las mentiras en las campañas. Porque cuando llegan los minutos de prometer cosas, prometen cosas sabiendo que no las van a poder hacer. Eso para mí califica como una mentira. Y yo no sé cuántas de esas mentiras permitieron ganar la elección. Como por ejemplo condonar el CAE, pagar la deuda histórica a los profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ojo con las mentiras.
Bueno, ahí estamos ya en un tema hiper transversal en la historia de la humanidad, pero yo creo que hoy día, a nivel político y en la campaña, cuando alguien habla de sancionar las mentiras, es porque hay un sector que está utilizando el concepto moderno de fake news como parte de su campaña. Es como que todo lo que hace el otro es fake news, al final. Entonces, refuerza ese concepto del fake news el hecho de querer sancionar la mentira. Pero yo creo que en toda campaña hay mucho no quiero decir mentira, pero sí de presentar la verdad de manera acomodada al resultado que uno espera cuando estamos en campaña. Y eso ocurre aquí en la Quebrada del Ají durante toda la vida de todas las campañas que ha habido. Entonces, yo creo que hay dos situaciones. Lo que yo veo es que tenemos una campaña totalmente crispada y divisoria. Y eso es producto del proceso constituyente que vivimos, que fue crispado y divisorio. Si hubiéramos tenido un proceso constituyente de unir a las personas, de proponer o ser propositivo, tendríamos hoy día una campaña distinta. Pero lo que estamos viviendo hoy día de campaña es producto de lo que vivimos del proceso constituyente, nada más.
Sí, bueno, es difícil que hubiéramos llegado, dado el proceso que estaba, que hubiéramos llegado a algo como más suave o, no sé, como que venía todo tan crispado desde antes, veníamos de un estallido. Era difícil pensar qué era lo que iba a pasar, pero ex post es como bastante lógico cómo quedó. O sea, no es tan... A mí no me parece tan extraño que después, mirando los hechos, se haya dado la manera en que se dio. Pero después, ahora el tema es cómo seguimos. Cómo seguimos de aquí para adelante, qué es lo que se hace. Recordemos que el proceso constituyente se había intentado desde Michelle Bachelet II, con algunos partidos habían sumado este proceso de generar cabildos. Aquí en la región de Los Lagos se hicieron varios cabildos y la gente que quería participar de una manera más ordenada, pero de repente es necesario que se produzcan estas colisiones cuando ya el otro no quiere avanzar más allá. No sé si hay algún proceso en el cual se haya hecho una constitución en el cual no haya habido un estallido o un conflicto que haya generado este paso más fuerte. Yo creo que son pocos que hay el momento perfecto para poder hacerlo. Pero el tema es cómo tú sigues, si los vamos a cerrar ahora, si esto continúa, y como decía Alicia, por lo menos hay más de un 60% que está empujando para que el proceso continúe.
Oye, pero es que llegamos a esto por un descrédito de las instituciones, por una pérdida de confianza. ¿Y de dónde viene esa pérdida de confianza? Donde tú te sientes engañado, porque te dicen algo y luego pasa otra cosa. Te dice que ahora ya no va a haber pituto y sigue habiendo pituto, te dicen una cosa. Entonces, ese es el problema, creo yo, que si uno no empieza a hablar con la verdad y a sincerar lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, vamos a seguir permanentemente en este descrédito de las instituciones. Entonces vamos a ir de crisis en crisis. Van a cambiar las personas que están arriba en la élite, pero vamos a ir de crisis en crisis. Yo necesito a alguien que le hable al país con la verdad y que no nos sigamos sintiendo engañados. Y a mí esa es la parte que
pero me complica. Pero es que eso igual es relativo, porque también hay un grupo que te dice lo que se puede y lo que no se puede hacer, y habían muchos que decían, no, es que eso no se puede, pero resulta que igual hubo cosas que sí se pudieron hacer que en principio se suponía que no se podían hacer. Entonces,
¿pero con qué deuda
también hay un tema de voluntad? Sí, pero es que hay un tema de voluntad también de que, por ejemplo, tú no puedes plantar donde no hay agua, y sin embargo tú ves a Israel donde son capaces de hacer cosas que en teoría no se podían, pero que cuando aplicas el ingenio y cuando te pones con voluntad y cuando puedes hacer cosas, sí lo puedes intentar. Entonces a lo mejor es un tema de moderar las expectativas, pero no cerrarte 100%
puede ser lenguaje, porque de poder se puede hacer todo. Lo que pasa es que tienen distintos costos, distintos tiempos, distintos planes. Pero eso es lo que hay que sincerar. Claro. No hay que decir, mira, sí, las cosas se pueden hacer, van a salir 200.000 casas de la nada, no sé de dónde, y van a aparecer. Eso es mentira.
Ya, por si ahí me gusta más. Mismo. ¿Se nos acabó el tiempo? ¿Algo que quieran decir para cerrar?
No, yo simplemente diría, ¿me escuchan ahí?
Sí.
Sí, claro.
Ah, No, simplemente diría que hay que volver un poco atrás y no tantos años atrás y ver cómo era Chile, cómo es nuestra sociedad. Si nosotros somos violentos, somos divisorios, somos envidiosos, si nos gusta odiarnos, yo creo que no. Yo creo por el contrario, siempre hemos mostrado una fuerza solidaria, una fuerza de unión. Hay muchas inequidades que resolver, muchas de ellas son estructurales, pero no se resuelven con violencia ni con división. Creo que se resuelven con solidaridad y con discusiones profundas, serias y generosas. Así que repasemos bien quiénes somos como ciudadanía, como cultura, y no caigamos en esta violencia ahora de una campaña u otra. Yo creo que por ahí tiene que ir también el ejercicio de cada uno.
De acuerdo, yo me sumo al diálogo y a las soluciones, como tú dijiste, estudiadas y profundas. Me carga el titular sensacionalista que cree que con voluntarismo va a cambiar las cosas. Eso no es así, pero con trabajo se puede hacer todo, eso sí.
Ya, yo me voy totalmente en desacuerdo con ustedes. Yo creo que efectivamente cuando hay algo que nos molesta lo tenemos que decir antes de que explote, ¿sí? Pero también, de repente, el mantenernos todos calladitos, de tratar de que las cosas no nos molesten, solamente para no molestar al otro, genera una burbuja y hay que dar espacios para que efectivamente las personas sean escuchadas y si hay algo que nos molesta, puedan canalizarlo. Y yo creo que eso en lo que había antes no estaba. Y por eso nos llevó a donde estaba. Así que, bueno, se nos acabó el tiempo y me quedo con la última palabra. Nos vemos en un próximo Política Podcast. Chao, chao. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.